Mía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el único, primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Sed todos bienvenidos. Desde Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Vialba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urfm.net, Onda Teledor, La Cultural, Eco Leganés, la web radio Daniel Bigletti, Radio Miserera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Sed todos bienvenidos a un programa en el que vamos a hablar de la República Democrática del Congo. Nos vamos hasta la región de los Grandes Lagos. Por supuesto en el continente africano, no en América. Y para ello vamos a tener un personaje de excepción. Un honor tenerle en la mesa para charlar con él. Él se llama Cifén de Cacico. Es abogado de Derechos Humanos, profesor y vicedecano de la Universidad Católica de Derecho de Bukavu, profesor invitado en la Cátedra de la UNESCO en Derechos Humanos y Resolución Pacífica de Conflictos en Burundi y Ruanda. En Bukavu dirige el Centro de Investigación y Formación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. También es director de la Asociación de Abogados Congoleños de Promoción y Defensa de los Derechos de los Desfavorecidos y además dirige el Centro Regional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en los Grandes Lagos. Todos estos puestos están encargados de la responsabilidad de trabajar día a día con los más desfavorecidos, defender desde las mujeres violadas hasta los niños encarcelados. Un hombre que denuncia, sin cortarse, las masacres, terribles masacres que se han producido en los Grandes Lagos y que pide que las responsabilidades no queden impunes. Estaremos hablando en unos minutos con Cifén de Cacico. Por supuesto, además, la actualidad del continente africano, todas las noticias que nos llegan desde los medios de comunicación del continente y un resumen de las mejores actividades que van a tener lugar en los próximos días. Pues esto es y aquí comienza Africanía.
Yeah, who are?
ما عليك وعليها دور بيها يشيباني ودور بيها دور بيها تخدم عليك وعليها
Fish. damos la bienvenida al programa de Africanía.
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información.
Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias con nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Tejel. Y la actualidad que nos llega directamente desde los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por el Sáhara Occidental, donde piden a las Naciones Unidas que emprendan acciones para investigar la muerte de un joven saharaui por disparos de la policía de Marruecos.
Los familiares del joven saharaui asesinado el mes de diciembre del año pasado en El Aaiún por disparos de un policía marroquí han solicitado una acción urgente al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU para que se investigue este caso y le sean entregados sus restos mortales. Según diversas fuentes, el cuerpo de Said Tambar permanece desde el 22 de diciembre del año pasado en la morgue del hospital de El Aaiún. El mismo día, los familiares de Said Tambar, residentes en Lanzarote, recibieron el apoyo incondicional por parte del presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, Pedro Sanginés, quien condenó la falta de voluntad del gobierno marroquí para investigar este caso.
El rey de Marruecos ordena la subida del salario mínimo y de las pensiones.
Cuando las demandas de reformas presionan a la dinastía más longeva del mundo árabe, el rey Mohamed VI de Marruecos ha ordenado un aumento de los salarios y las pensiones que benefician al ejército, policía paramilitar, fuerzas auxiliares y servicios civiles de rescate, lo que supone un desembolso estimado de más de 5.000 millones de dólares en 3 años. El rey, que también es el comandante supremo del ejército, ha prometido una reforma constitucional que debería limitar su influencia política, permitiendo que el primer ministro sea elegido y hacer que el poder judicial sea independiente. De esta forma, Mohamed VI trata de evitar su caída por contagio de las revueltas populares de otros países del norte de África.
El gobierno de Kenia aumenta el salario mínimo y elimina los impuestos al queroseno para combatir la escalada de los precios.
El primer ministro de Kenia, Raila Odinga, ha anunciado el aumento del salario mínimo y la supresión de los impuestos sobre el queroseno para ayudar a las familias con bajos ingresos a enfrentarse a la escalada de los precios de bienes de consumo básicos. Odinga comunicó también la supresión de las tasas que gravan la importación de trigo y maíz. El salario mínimo mensual medio de 2009 para un trabajador en el sector agrícola es de unos 33 euros, mientras que el de un trabajador en zonas urbanas es de unos 62, según las encuestas del gobierno de 2010. Los precios del combustible pueden tener un efecto importante sobre el índice de inflación en Kenia, la mayor economía del este de África, porque muchos de sus 40 millones de habitantes dependen del queroseno para tener luz y cocinar.
Detienen por cuarta vez en 3 semanas al líder de la oposición en Uganda.
Esta es la cuarta vez en 3 semanas que el líder de la oposición, Kizza Besigye, candidato a las presidenciales del pasado mes de febrero, es detenido por la policía por las protestas contra los altos precios del combustible y de los alimentos que han ocasionado ya al menos 5 muertos. Besigye fue detenido en su coche por las fuerzas de seguridad. Policías vestidos de paisano rompieron la ventanilla de su coche con un martillo y los guardaespaldas del político opositor fueron sacados del vehículo por la fuerza y brutalmente golpeados. Un policía rompió otra ventanilla con una pistola y roció a Besigye con gas de pimienta, apuntándole con su arma. Finalmente lo sacaron y lo arrastraron por la carretera hasta lanzarlo a la parte trasera de una furgoneta pick-up de la policía. Besigye pudo salir de la cárcel bajo fianza el pasado miércoles.
Nigeria celebra las elecciones a los gobiernos de sus 36 estados.
Según la información de la policía, las elecciones para los gobiernos de los 36 estados de Nigeria, celebradas el pasado 26 de abril, han estado plagadas de casos de robo de urnas, a pesar de su intento por limitar este tipo de fraude electoral. Estas elecciones a los gobiernos estatales tienen lugar después de los disturbios de la semana pasada, tras conocerse los resultados de las presidenciales, donde el actual presidente Jonathan Goodluck obtuvo la victoria. Los observadores hasta el momento habían alabado la conducta de los 2 comicios previos, destacando el avance que habían supuesto.
Encarcelan en Malawi a más de 100 migrantes somalíes y etíopes.
Unos 136 somalíes y etíopes pasarán los próximos meses en las cárceles de Malawi, a menos que el alto comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados de Malawi haga algo para solventar la situación. El grupo en el que hay solo una mujer fue detenido la semana pasada después de haber entrado al país ilegalmente a través del lago Malawi. el tribunal sancionó a 98 de ellos con una multa de 8.000 cuachas o, en su defecto, a cumplir 4 meses de prisión, mientras que otros 38 fueron sancionados con multas de 5.000 cuachas o a 3 meses de prisión, no pudiendo ninguno de ellos pagar la multa. Incidentes recientes indican que la mayoría de los inmigrantes utilizan Malawi como ruta para ir a países más al sur, normalmente Sudáfrica o Botswana. Se calcula que hay más de 11.000 refugiados en Malawi provenientes de Etiopía, Ruanda, Burundi, Somalia y República Democrática del Congo. Lamentablemente, la mayoría de ellos han abandonado su estatus de refugiado y han invadido cada rincón del país poniendo en marcha negocios, algo que está generando malestar entre los comerciantes de Malawi.
A pesar de los avances, queda mucho por hacer en la lucha contra la malaria.
Los responsables del programa antimalaria Hagamos Retroceder la Malaria comunicaron durante el Día Internacional de esta enfermedad que, a pesar de los progresos en diferentes países, todavía es necesaria una enorme movilización tanto humana como de recursos para combatir la malaria. El comunicado atribuye los lentos avances contra la enfermedad en muchos países a la negligencia de las autoridades, tanto nacionales como locales. Senegal, Tanzania y Zambia han sido alabados por haber recortado significativamente la tasa de infección de malaria, pero en países como Nigeria y la República Democrática del Congo, la tasa de infección ha seguido siendo muy alta debido a complicaciones logísticas que emanan de grandes poblaciones y vastos terrenos. El programa ha puesto su meta en hacer que las muertes por esta enfermedad sean casi cero en 2015. La mayoría de las campañas han evolucionado en cuanto a la distribución de mosquiteras con insecticida, la fumigación de casas, el tratamiento preventivo de mujeres embarazadas y un acceso rápido a pruebas de diagnóstico. La vacuna en pruebas está en su tercera y última fase y está siendo probada en 15.000 niños de Gabón, Burkina Faso, Mozambique, Tanzania, Kenia, Ghana y Malawi.
¡Africanía!
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 Oh! tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy tenemos a dos personajes invitados, de estos que uno siente como un orgullo el compartir la mesa con ellos. Son personas que hacen el día a día de la historia de este planeta, y en concreto de la historia del continente africano y de uno de los países que pasa por una situación más difícil, uno de los países de referencia del continente africano, como es la República Democrática del Congo. Trabajar por los derechos humanos en el planeta siempre es algo difícil, pero mucho más en este país. Moisés Ifende Kaziko, que hoy está aquí con nosotros, es profesor y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Bukavu, donde él dirige el Centro de Investigación y de Formación en Derechos del Hombre y el Derecho Internacional Humanitario. Además, es cofundador con los Padres Blancos de una asociación congolesa de abogados defensores de los derechos del hombre, denominada AfroBODEPED, que es la Acción por la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas Desfavorecidas. Además, se me olvidaba, lo dejaba en el tintero, que es también profesor en la Universidad de Bujumbura y en la Universidad de Lovaina la Nueva. Está con nosotros también Aurelio, Padre Blanco, misionero de África, de los mismos que he dicho que es cofundador de esta AfroBODEPED, una de las organizaciones que está trabajando siempre al lado del pueblo de la República Democrática del Congo, y también que ha pasado todas las vicisitudes de estos últimos años de conflicto en la República Democrática del Congo. Encantado, Aurelio, de tenerte con nosotros, y gracias por hacernos las labores de traducción.
Muchísimas gracias.
Y encantado también, por supuesto, Moisés Ifende Kaziko, por estar con nosotros. Es un placer y un honor compartir estos micrófonos.
C'est aussi un plaisir d'être ici avec vous.
Moisés Ifende, estábamos hablando de la República Democrática del Congo, pero de todo el país. Usted precisamente está en la zona más castigada. Estamos hablando en el este de la República Democrática del Congo. Estamos hablando de la zona del Kivu. Estamos hablando en Bukavu. Todos sabemos un poco lo que ha pasado en los últimos años, pero nos gustaría que nos resumiese de forma sucinta cuál es la situación actual, la situación geopolítica de los Grandes Lagos.
La situación política en la región de Grand Lac aujourd'hui es dominada por la crainte de población civil que va a déferler los elementos de la armée rwandaise vers le Congo. Et donc, il y a une certaine inquiétude de la guerre qu'on voit sur le visage des populations, parce qu'on trouve les militaires rwandais qui circulent beaucoup sur le territoire du Congo.
La situation en el país es dramática, es muy inquietante, porque hay muchos militares que circulan por la zona.
Aussi, une autre situation qui inquiète, c'est qu'il y a des massacres qui ont été commis dans le pays au Congo depuis 1994. Des massacres, des viols, des crimes de guerre contre l'humanité et génocides qui restent impunis.
Hay muchas matanzas en la zona, muchas violaciones de señoras, crímenes de guerra desde el año 94, y todos estos crímenes no están castigados.
On voit, par exemple, parmi ces situations, la situation aussi des violences sexuelles, des viols et violences sexuelles qui restent impunies. On trouve l'exploitation illégale des minerais à l'est du Congo par les forces armées et par les groupes rebelles. Et cela aussi inquiète et ça alimente la guerre et le conflit.
Hay violaciones sexuales de mujeres, muchísimas. Las minas, materias primas, que están explotadas por los militares. Y con el dinero de esos minerales, pues se compran las armas. Y todo eso no está castigado, no está juzgado por la justicia.
Señor Ifende Kaziko, llevamos hablando de la situación de los Grandes Lagos, de la situación absolutamente dramática en cuanto a derechos humanos, en cuanto a las sociedades de los Grandes Lagos. Llevamos hablando de una situación difícil, de la conculcación sistemática de los derechos, de la expoliación de los recursos naturales. Llevamos hablando casi décadas, podríamos decir. Sin embargo, parece que no adelantamos nada nuevo. ¿Por qué esta situación permanece en un statu quo en el que nada cambia?
Oui, la situation continue. Sur le thème des changements, il y a des changements, mais mineurs. Je vais montrer quel changement y a eu lieu et je vais tenter d'expliquer comment, pourquoi la situation continue quand même.
Hay algunos cambios muy pequeños, pero cambios hay. Y ahora va a decir un poco cuáles son esos cambios.
En ce qui concerne le changement, on voit par exemple pour les viols, les violences sexuelles, il y a certains militaires qui sont traduits en justice, mais ce sont des militaires subalternes, les petits soldats. Mais les officiers, eux, ne sont pas inquiétés.
Con relación a este cambio que hay, por ejemplo, las mujeres violadas, si son violadas por los militares, están juzgados, pero con frecuencia son los militares más bajos, los oficiales que tienen grandes puestos, esos no están juzgados, no están perseguidos por la justicia.
Y por los casos que han sido juzgados por la justicia, on trouve que los criminales son condenados, les petits soldats, les gens de troupes sont condamnés, mais les victimes n'ont pas les moyens de réparation. Dommages, intérêts subis par les victimes, ils n'en ont pas.
Además, aunque sean juzgados por la justicia, sin embargo, las víctimas no están reparadas, no reciben nada.
No tienen ninguna compensación.
Ninguna compensación material.
Oui, souvent parce que les criminels eux-mêmes sont des pauvres. Et de deux, l'État est condamné à des dommages intérêts pour les actes commis par les militaires, mais l'État ne les paye pas.
Con frecuencia, estas víctimas no están remuneradas porque los militares son pobres y el Estado congoleño no existe, no hace nada por el pueblo.
Ce qui pousse maintenant les femmes victimes de ne pas recourir à la justice. On dit que ça ne servira à rien.
Por eso las mujeres que son víctimas de violaciones sexuales ya ni denuncian siquiera porque saben que no merece la pena.
Au sujet de l'exploitation minière, on disait que les minerais du Congo sont des minerais sales, minerais de conflit. Mais quand le Rwanda exportait les minerais, tout cela a été accepté sur le marché international.
Cuando son los congoleños el Congo que exporta, se dicen que el mineral del Congo es un mineral sucio porque está explotado con la sangre. Ahora, cuando es el Ruanda quien lo exporta, pues ya es un mineral limpio.
Estamos reconociendo que entonces, de una manera clara, que es el mineral del Congo el que sale por Ruanda.
C'est ça, ce sont les minerais du Congo qui passent par le Rwanda.
Exactamente.
Oui, il y a un autre élément qui a changé dans le domaine de la justice. C'est la joie qu'avait la population lorsque on avait la justice espagnole avait lancé un mandat d'arrêt contre 40 officiers de l'armée rwandaise qui avaient commis des crimes au Congo.
Otro cambio también es la alegría, la felicitación de la gente del Congo cuando se enteró que el juez Andreu ha decretado búsqueda de captura de 40 oficiales ruandeses. Ya no es su presidente, pero como está impune por la política, no puede hacerlo, pero hay 40 oficiales que están perseguidos por la justicia.
Desde aquí, algunas veces, parecería como que lo que pasa en España no se entera la población del Congo. ¿Sí se enteran de que aquí se está trabajando porque se juzgue a esos criminales de guerra?
Oui, ce que vous faites ici, la société civile ici en Espagne fait, nous en sommes au courant à travers les canons des églises, à travers les églises, à travers les organisations de la société civile qui se structurent, à travers l'Internet, et nous sommes au courant, et cela nous donne du courage dans le combat pour la justice.
Tout ce qui se fait ici, están informados, lo saben muy bien, a través de la iglesia, a través de la sociedad civil, a través de internet, de la radio, y eso les da ánimo y valentía para seguir luchando por los derechos humanos.
¿Cómo es la vida de un defensor de los derechos humanos en la zona de los Grandes Lagos?
Oui, la situación de droits de l'homme, c'est une situation très. Le métier de défenseur de droits de l'homme, c'est un métier très difficile. Mais il faut avoir la détermination, la volonté et aussi le désir de servir. Parce que si nous ne combattons pas pour un monde juste, c'est l'autre aujourd'hui dont les droits sont bafoués, qui est tué. Si je m'étais, demain, c'est moi, c'est le voisin. On ne construira jamais un monde juste si on garde dans l'égoïsme. C'est un monde qui pousse à un engagement social pour que les choses changent. Tout le monde gagne quand les choses changent, quand on construit une société juste et fraternelle.
Trabajar por los derechos humanos es muy difícil, pero hay que estar decididos, tomar una decisión, sabiendo que si uno calla, pues la situación va a continuar. Si uno habla, pues poco a poco la situación puede cambiar. Pero hay que estar decididos a luchar por los derechos humanos, sobre todo en esas zonas conflictivas donde estamos viviendo.
Je suis conscient, par exemple, qu'en traitant d'un tel sujet, c'est quand je vais rentrer dans mon pays, c'est sûr que j'aurai des menaces, mais on est un peu habitué.
Él sabe, es consciente que ahora cuando van a llegar al Congo, lo más seguro a lo mejor tiene amenazas, pero ya está acostumbrado, pues va a seguir siguiendo trabajando como antes.
Il veut dire, heureusement aussi, on sait compter sur la solidarité locale. Et sur la solidarité internationale.
Ahí se puede contar con la solidaridad de la población y también con la solidaridad de la comunidad internacional.
Cuando se conculcan los derechos humanos de una manera sistemática, como en el conflicto de los Grandes Lagos, hay muchos perdedores. El máximo perdedor, por supuesto, es la sociedad, pero dentro de la sociedad, aquellos más débiles son los que más tienen que perder. En este sentido, en África tenemos que hablar de la mujer, de cuestiones de género, y tenemos que hablar de la infancia. Vamos a hablar de los dos en cuanto a los derechos humanos, tema que usted sabemos que defiende plenamente. La situación de la mujer, hablamos de violencias sexuales masivas, de violencia sexual determinada como un arma de guerra, como un arma de miedo.
Tout à fait. Quand les femmes sont très très fragilisées parce qu'ils sont pris pour cible par les militaires comme tous les autres citoyens, et en plus, pour dominer sur l'ennemi, on viole systématiquement les femmes de son camp, de sa tribu ou du village qui résiste. Comme ça, les hommes vont être humiliés.
Se va, por ejemplo, él, para humillarlo, para vengarse de él, van a violar ou bien su mujer ou bien las mujeres de su tribu.
Parce que si les femmes sont violées systématiquement, on viole les femmes de tout un village, on a le sentiment de la défaite. On ne veut plus se battre, on se soumet.
Quand se violent les femmes, par exemple, tout un pueblo, pues el pueblo se somete, calla, ya no lucha. Decía, no merece la pena el esforzarse porque no hay cambio ninguno, no merece la pena.
Les femmes aussi sont aussi utilisé comme pour les activités soit d'espionnage, soit de transport de matériel de guerre, des armes, des munitions, et aussi comme repos de guerriers dans les coins les plus reculés.
Las mujeres están empleadas como espías de los militares y también para el transporte de armamento, de comida, de todos lo que se necesita para un ejército, y con frecuencia son las mujeres a quienes emplean para ese transporte.
Je voulais dire aussi que parmi les victimes les plus défavorisées, il y a les femmes et aussi les enfants.
Hay entre las víctimas más desfavorecidas son las mujeres y los niños.
Parce que les enfants aussi sont utilisés parce que pour souvent le transport de matériel, des kilos qui dépassent leur propre poids, et aussi parce qu'ils peuvent tuer sans discernement.
Los niños también son empleados para el transporte del material y también porque ellos pueden matar fácilmente.
Ils sont finalement d'idéologie, pas souvent chez les enfants, sans trop de l'idéologie ethnique, la haine, peut passer souvent chez l'enfant que chez les adultes.
La ideología de venganza, de odio, pasa más fácilmente en los niños que en la gente mayor.
Estamos dibujando un marco absolutamente caótico, donde no existe el Estado, donde no hay trabajo, una situación de caos económico, donde el hombre no puede verse empleado, donde la mujer es sistemáticamente violada como arma de guerra, como arma de miedo, y donde los niños tienen que cuidarse mucho porque si no pueden ser raptados, lo cual da un marco de terror.
Bon, l'avenir est prometteur. L'avenir est prometteur, pourquoi? Parce que d'abord, il y a la population locale qui est déterminée à revendiquer la fin de toutes ces atrocités.
El futuro es optimista, es positivo, porque la población está determinada a luchar contra todo esto que venimos de hablar.
Comme vous voyez la situation sur Terre, malgré toutes ces violences, on trouve les mamans qui vont au champ, les gens qui tentent de cultiver leur terre quand il y a un peu de paix, les gens qui cultivent leur terre, qui cultivent leur terre, qui font l'élevage, qui les enfants qui vont à l'école, même quand on a fermé toute une école à cause des conflits, à cause de la guerre. Lorsqu'il y a un peu d'accalmie, les enfants reviennent à l'école, les jeunes qui s'engagent, on trouve une très grande volonté de la population locale.
A pesar de esta situación, la población sigue trabajando, cultivando sus campos, los niños van a la escuela y los jóvenes lo mismo, trabajan para vivir, para luchar por la vida.
Y donc on trouve que nous sommes en train de vivre une situation très dramatique, mais il y a la volonté de s'en sortir dans le chef de la population.
Ahí estamos viendo una situación dramática, es verdad, pero hay un deseo de la población de salir de esta situación.
Y hay aussi le líder de la sociedad civil, l'église, les associations qui même si on tente de les museler, qui s'efforce de parler pour que cesse ces violences.
La iglesia, la sociedad civil, las asociaciones no se cansan de hablar, no tienen miedo a hablar para denunciar lo que está pasando y para también cambiar la situación en la que vive la población.
Et donc on voit les efforts de paix, les efforts de développement qui sont revendiqués par la population, par la société civile, par l'Église. Les gens ne veulent pas lâcher, il faut que les choses changent.
Hay un esfuerzo por la paz, por el desarrollo. Esto demuestra que la gente quiere que haya un cambio.
C'est que il suffit qu'il y ait une bonne volonté politique. Bonne volonté politique pour changer les dirigeants responsables, et nous croyons que nous allons y arriver avec les élections qui s'approchent, que la communauté internationale quand même ait aussi la volonté de laisser le Congo et les Congolais et les Africains de la région des Grands Lacs vivre en paix, on pourrait y arriver.
Donc il hace falta para eso una voluntad política que ahora esperamos que llegue con las nuevas elecciones. Y también que la comunidad internacional deje su hipocresía, que busque, que trabaje por la paz en el Congo y en los Grandes Lagos.
Y aussi, a part la volonté politique, y aussi la société civile, comme elle est engagée localement, la société civile du Nord aussi, est invitée à poursuivre cet appui, ce soutien, cette dénonciation de la guerre, des violations des droits de l'homme, pour que les choses changent. Parce qu'ici, vos politiciens vous écoutent, parce que vous êtes dans un système démocratique, et cela va nous aider beaucoup. Vous ne savez pas quel impact a votre action ici sur les populations là-bas.
La société civile está trabajando mucho, luchando mucho para denunciar todas las injusticias que hay en la región, y también todo lo que se hace en Europa, lo que se hace en España, tiene mucho impacto en la población de allí, y también en los gobiernos de allí.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Once again, it's on, baby. Jimmy B's back with them flavors that be driving you crazy. This is how we do, y'all. Africa! Africa!
Él mismo se ha presentado. Es Jimmy B. Jimmy Bangura. Y esto es el cuadito, la música de baile de Sudáfrica. Se nos da pie para empezar con las actividades. Representación teatral en beneficio del proyecto educativo de Manos Unidas en Burkina Faso. La obra Por el placer de volver a verla. En el Teatro Amaya, en el Paseo General Martínez Campos, número 11. El próximo día 5 de mayo a las 8 y media. En el Teatro Amaya, Paseo General Martínez Campos, número 11 de Madrid. A las 8 y media, por el placer de volver a ver la representación teatral en beneficio del proyecto educativo de Manos Unidas en Burkina Faso. The niggas wanna bite, but them can't see you, G. You got the bad skills, you always keep it real. Forget it, find the holy field, nigga, you're the deal. But that's true, plus I'm super cool, I'm breaking all the rules. And when I'm on the mic, I make the ladies wanna droop. Come on, everybody, it's time to shake your body. Forget about your problems, enjoy this funky party. Y el 7 de mayo en Barcelona, el concierto Early for Africa. Un concierto enmarcado dentro de la Turkish Airlines Euroleague Final Four Barcelona 2011. Todos los beneficios recaudados irán destinados a través de UNICEF a construir más escuelas para niños en África. En la explanada del Palau Sant Jordi de Barcelona, el 7 de mayo a las 6 de la tarde. El concierto son 15 euros, pero bueno, pensar que es para una buena causa. Y nos vamos a otro concierto solidario, este en Madrid, en la Sala Galileo Galilei. El próximo 8 de mayo en la Sala Galileo Galilei, concierto solidario. Adelante África, uniendo notas para un orfanato. El 8 de mayo en la Sala Galileo Galilei a las 8 y media para apoyar un proyecto de orfanato en Malawi. Perdón, decía Malawi, no, Uganda. Y es que me equivocaba porque hay dos conciertos en la misma sala en Madrid, pero este será el 23 de mayo. Kuse Kerera Malawi, Sonríe Malawi, este sí, concierto benéfico para el orfanato de Chesi en Malawi. El 23 de mayo en la calle Galileo 100, en la sala Galileo Galilei. Entrada 10 euros, entrada y disco 15 euros. Y el 26 de mayo, uno de los días más importantes a la hora de hablar de la música africana en España. porque tendremos la presentación del nuevo CD de Barón Yabucló, del Barón del Ritmo, New World, New Life, en la sala Colectivo La Latina de Madrid. Próximo 26 de mayo, presentación del nuevo CD New World, New Life, del Barón del Ritmo, el Barón Yabucló. Sala Colectivo La Latina de Madrid, en la calle Luciente número 7. Y se me quedaba una actividad en el tintero que, aunque sea sobre la melodía de despedida, pues la sintonía de despedida, pues os quiero decir, el campamento de verano Campo Misión en Tetuán. Por supuesto, en Tetuán, Marruecos, organizado por la Sociedad de Misioneros de África y Misioneras de Nuestra Señora de África. Para jóvenes entre 20 y 35 años, una experiencia solidaria para los jóvenes para conocer la realidad al otro lado del estrecho. Actividades de acción social en colaboración con asociaciones marroquíes que asisten a niños de la calle, niños con parálisis cerebral y niños abandonados, entre otros. Quien quiera más información se pueden poner en contacto con Maite Oyarzún al 91 553 8260, 91 553 8260, o con Manu Osa en el 91 407 7906, 91 407 7906. Agradecemos inmensamente que haya estado aquí, como decía, un honor haber compartido este espacio, esta charla con Moisés Cifende Cacico, abogado y profesor congoleño, un destacado defensor de los derechos humanos en la zona de los Grandes Lagos de África. Agradecer a todos los equipos técnicos del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo su apoyo constante. Y agradecer a todos vosotros que hayáis estado aquí, que hayáis compartido con nosotros este paseo por las cálidas costas de África. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.